Diógenes.
Buenas tardes y bienvenidos a este spin-off de Diógenes Digital, entre meses digitales. Yo soy Irra y esto va a ser una especie de programa alternativo que vamos a hacer para ir quitando el mono de los programas un poquito más largos. La duración va a ser, me imagino, algo cortita y hablaremos sobre cosas que estemos jugando ahora, ya no centrándonos tanto en el retro y tirando más hacia cosas más actuales, simplemente que nos apetezca jugar en ese momento. Para empezar, hoy vamos a hablar de... Bueno, vamos, no, voy, porque estoy solo, Java no está. Va a ser del Puzzle Quest. Es un jueguecito de Infinity Interactive y publicado por D3 Publishers. Pues es un juego del 2007 que fue sacado para las portátiles de la generación, que eran Nintendo DS y PSP. El juego es muy simple, juego tipo Videoblet o Columns, no sé cómo decirlo, o sea, de estos... Un puzzle típico de joyitas que hay que ir rompiendo. Entonces, ¿qué es lo nuevo que metía? Lo nuevo que metía es la introducción de que tú llevas un personaje, desempeñas un rol y te vas moviendo por un mapa donde vas teniendo las batallas. Entonces, todo esto está ambientado en el universo de Warlords. Warlords es un juego de estrategia por turnos, también de la compañía de Infinity Interactive, y cogiendo esa licencia, pues dijeron, pues vamos a hacer un puzzle, algo así más ligerito, y ambientaron el puzzle en ese mundo. Entonces tú es un mundo medieval, por decirlo así, fantástico medieval, con espada y brujería. Tú llevas uno de los cuatro personajes al inicio, que puedes elegir entre chico y chica, y pues caballero, ladrón, mago o druida. Dependiendo de la clase que lleves, pues tendrás unas habilidades u otras. Estas habilidades se forman por hechizos. Tendrás hechizos ofensivos y hechizos defensivos. Aparte tendrás una mayor capacidad, no defensiva, sino ofensiva. Ofensiva física, ofensiva con hechizos y una capacidad mayor o menor de acaparar mana. Como decimos que esto es un juego de puzzle, el mana se representa por las piezas. Cuando más piezas vayas rompiendo de determinado color, más mana tendrás de ese color. En este primer juego eran cuatro colores. Son cuatro colores básicos, rojo, amarillo, azul y verde, que se asocian a los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, en ese orden. Luego también había otras fichas especiales que lo que hacían era obtener dinero u obtener más experiencia. Luego estaban las piezas de ataque, que estaban representadas por calaveras. Estas calaveras directamente dañaban al oponente. Y por último había unas piezas especiales, eran una especie de comodines o multiplicadores, que lo que hacían era... multiplicar, de ahí lo de multiplicadores, la cantidad de mana que obteníamos al unir piezas. Esto así básicamente es el gameplay. O sea, tú tienes delante un oponente, tiene determinados puntos de vida, y tú mediante la unión de piezas tienes que ir acaparando mana para luego con tus hechizos derrotarle, o directamente con las calaveras derrotarle. Tenía también más cosas, porque te iba contando una historia, luego se te podían ir uniendo compañeros, te daban o beneficios en ataque, o beneficios defensivos, o te daban objetos que luego te podías equipar, o bien te daban habilidades. Estas habilidades se podían traducir en mayor ataque, mayor defensa, mayor resistencia a cierto tipo de conjuros, cualquier tipo de habilidad que estuviera en relación. Entonces tú empezabas, tenías tu personaje de nivel 1, el juego ibas ganando niveles con las batallas a través de la experiencia, las fichas de experiencia que te decíamos antes te lo potenciaban y te vas moviendo por el mapa desarrollando las misiones que te van encomendando. Como siempre hay un enemigo ultra malo al que es óbice de derrotar. La historia se va complicando poco a poco, no empiezas sabiendo que hay un enemigo malo, o sea, empiezas con luchando contra unos esqueletos, ataques de muertos vivientes, revueltas de los minotauros, toda la historia se va desarrollando para al final de enfrentarte a este enemigo, cuyo nombre es Lord Bane. Tú vas avanzando y tienes, aparte de los combates, la posibilidad de, con las recompensas que vas ganando en forma de oro, ir construyendo tu ciudad. En esta ciudad pues tendremos los establos, tendremos la torre de magia, tendremos la forja, y en esos edificios pues podremos ir investigando nuevos hechizos, ir cogiendo monturas o entrenando monturas o crear equipamiento. Para esto, como es un juego de puzzle, pues seguiremos haciendo puzzles. Son como fases especiales, fases de bonus, en las que tendremos que luchar. Para entrenar una montura, investigar un hechizo de determinada criatura o forjar determinadas armas, deberemos derrotar a estas criaturas al menos 3 veces. Una vez que tengamos derrotada a la criatura 3 veces y el edificio correspondiente, podremos acceder a ese edificio en la ciudadela e investigar o construir lo que requiramos. Para ello, se nos abrirá otra pantalla de puzzle y habrá determinadas piezas especiales. En el caso de investigar un hechizo, lo que tendremos que hacer es conseguir determinado número de pergaminos. El número de pergaminos también depende de la dificultad y el poder del hechizo. Cuanto más poderoso sea este hechizo, más número de pergaminos tendremos que juntar. Lo mismo para la construcción de objetos. Tendremos objetos a los que podremos imbuir en determinadas esencias mágicas. Cuanto más poderoso sea el objeto a crear, más yunques tendremos que juntar en esa pantalla de bonus. Y por último, entrenar montura, que simplemente es derrotar a la criatura en un combate. Más difícil que la criatura en sí cuando nos sale en el mapa, y una vez que la tengamos podremos montar en ella. El llevar una montura equipada nos da acceso a alguno de los hechizos que posee esa criatura sin haberlo entrenado. Hay veces que solo podremos tener acceso a esos hechizos de esta manera, entrenando a la montura y llevándola. Los hechizos que podemos llevar equipados, que no lo hemos dicho, son 4. Tenemos 4 slots y los podremos configurar como queramos, siempre y cuando los tengamos aprendidos. Para los objetos equipados, pues son cabeza, torso, arma, escudo y colgante. Tampoco hay mucho. Y básicamente esto es el juego, no es mucho. Tenemos variedad de enemigos, como son zombies, esqueletos, ratas, goblins, minotauros, una especie de beholders, criaturas del caos y por último Lord Bane. Es el combate final y en principio el más poderoso y el más difícil. El juego tenía una pequeña pega, que al principio la curva de dificultad sí parecía estar ajustada, pero una vez que avanzabas un poquito, si entrenabas bien o si, entre comillas, farmeabas un poco y tenías acceso a diversos hechizos, tenías combinaciones que era muy muy difícil de que la inteligencia artificial te pudiera ganar. Entonces podías hacer un power gaming y directamente barrer casi todo hasta llegar a las fases finales, que tenías acceso a un par de hechizos también poderosos, y una vez tuvieras ese par de hechizos ya directamente eliminar cualquier cosa en segundo o tercer turno. O sea, del palo de convierto todas las fichas de tablero en un color, me llevo todo, con ese color hago infinidad de daño con bolas de fuego, lluvia de meteoritos, cualquier bestiada de esta que se os pueda ocurrir, será. Luego, como esta gente dijo, coño, pues esto funciona bien, sacó un DLC para este mismo juego, llamada La Venganza del Señor de la Plaga, en el cual incluía 25 nuevos escenarios, 50 nuevos hechizos, más enemigos a los que derrotar y el combate final, que sería contra el Lord de la Plaga, que era el hermano de Bane, lo cual estaba un poquito cabreado porque habíamos matado a su hermanito y decía, pues vamos a matarte. Esto no quedó aquí, luego ya empezaron a sacar más juegos de la saga, el Galactris, que yo a ese no le llego a jugar, luego sacaron después el Puzzle Quest 2, en este cambiaba mucho el mapeado. Hicieron un pseudo 3D, una especie de entorno 3D, tenías un bárbaro, cambiaban las clases de iniciales, también de espada y brujería. El Galactrix estaba ambientado en el espacio. Llevabas una nave y era la nave la que iba derrotando al enemigo. Esto variaba, la variación que metieron también fue en el tablero. El tablero, en vez de ser una típica cuadrícula o de forma cuadrada o rectangular, era redondo y las fichas eran hexágonos. También metieron más colores. Había, aparte de los 4 básicos, metieron 2 o 3 más. No sé si aquí ya metieron el morado y el naranja. pero básicamente es eso, o sea, ir avanzando, uniendo piezas, utilizando poderes a base del maná o poder que nos dan las piezas que hemos previamente juntado y seguir avanzando. Y ahora, hace un par de semanas, ya casi un mes, descubrí que esta gente había sacado el Marvel Pal de Quest, que es lo mismo, pero con héroes de Marvel. Aquí la gracia que tiene es que empiezas con Iron Man, con la Mar 35. En principio esto está ambientado en la época de los Dark Avengers, cuando Oscorp forma o monta Hammer y quiere desbancar así el de la protección. Y un poco ahí te va narrando la historia. La traducción es pésima, está muy mal traducido al castellano. Si tenéis opción de jugarlo en inglés, tampoco va a pasar nada. Son cuatro frases lo que te dicen de presentación. O sea, no hay animaciones, no hay vídeos, es todo dibujo fijo y bocadillos con las frases. Así que tampoco muy, muy cómic. No os vais a perder nada por no jugarlo en castellano. Como decía, la gracia que tiene esto es que puede llevar a tus personajes, tanto héroes como villanos, de Marvel. Tiene aquí, en vez de cuatro slots para hechizos, son tres poderes lo que tienen como máximo. Y en vez de tener un nivel máximo de 50, dependiendo del héroe y de los poderes que les entrenes, podrás llegar a determinado poder. Hay varios tipos. O sea, de los que tienen dos poderes, que solo pueden subir 5 de cada poder, pues llegarán a nivel 40. Otros pueden llegar a nivel 69, nivel 50, nivel 231. Hay auténticas bestiadas, obviamente. Están divididos los héroes en distintos poderes, desde 1 a 4 estrellas. También, aparte de poderes de rareza, de comunes, infrecuentes, raros, o ya muy raros, poderosos o élites. Lo bueno que tiene este juego y que me ha picado durante el mes que llevo, es el componente, entre comillas, PvP. Tú, aparte de la historia, que lo llama prólogo, no sé si todavía no he terminado el prólogo, no sé si luego habrá más modo historia, tiene eventos. Estos eventos lo avisan antes de cuando, según logas o entras al juego, te dice, estaban activos los eventos estos, y la duración es estos días. Ahí lo que haces es luchar contra los equipos de otras personas. No es PvP, porque los equipos de las otras personas lo controla la inteligencia artificial, pero por lo menos luchas contra el avance de otras personas. O sea, contra los héroes que han entrenado otras personas. Como tiene una mínima variación en cómo puedes llevar a los poderes de tus héroes, ahí está una pequeña componente estratégica. En estos combates y en estos eventos siempre tienes una ladder, una lista o una clasificación, mejor dicho. Dependiendo de cómo acabes en la clasificación, tendrás acceso a unas recompensas u otras. Estas recompensas se pueden traducir o en portadas para conseguir tus héroes, porque los héroes los consigues por portadas de los cómics de Marvel, puntos de poder para entrenar a tus héroes. Es una especie de mineral, el ISO 8, los isótopos 8, a saber, porque no he leído toda la serie esta de Dark Avengers y tampoco sé muy bien cómo o de qué va, o si está extraído del cómic, o si se lo han inventado para el juego. Otro tipo de moneda que viene a darte pues posibilidad de entrar o en torneos semanales, que esto ya son élites, esto ya yo todavía no los he jugado, pero imagino que ahí estará la creme de la creme de la gente. Gente con niveles heroicos y todo fuerte, o para comprar espacios para nuevas portadas, porque de inicio solo tienes tres slots de portada, o sea, para tres héroes, y hay más de 20. Una cosa que no he dicho es que todos los juegos anteriores a este, tanto el Pool de Quest, el Pool de Quest 2, el Galactris, son juegos de pago. Aunque son juegos de 10 euros, los puedes encontrar por 10 euros, incluso por menos. Este Marvel Pal de Quest se ha pasado al modelo free to play. ¿Qué quiere decir eso? Que vale, te lo instalas, juegas, pero si quieres acelerar tu ISO 8 o tus monedas de héroe, pues tendrás que pasar por caja y pagar. ¿Es necesario? No, no es necesario, pero sí muy recomendable. Y si le dedicas tiempo y horas, seguramente acabas pasando por caja. Merece la pena, no es muy caro. Yo esto lo bajé en Steam cuando lo bajé había una oferta, una especie de pack inicial de ISO 8 y monedas, que estaba, entre comillas, bien de precio, y dices, pues mira, voy a jugar, le voy a dedicar un tiempo, no me importa pasar por caja. ¿Que no estás seguro de si te gusta el juego o no? Pues fácil. Lo bajas, te juegas el prólogo, entras un poco en el PvP, en el Shield, y lo pruebas. ¿Que te gusta? Pagas. ¿Que no? Lo desinstalas, que tampoco pasa nada. Y bueno, pues poco más que contar. La verdad es que he estado un ratejo aquí. Espero que os haya gustado el programita, un poco la historia o el juego del Puzzle Quest. Que si os gusta, os animo a probarlo. Por lo menos este último, el Marvel, que al ser free to play, poco os vais a dejar, más que tiempo. Y ya, pues no queda más que despedirme. Soy Irra, me podéis encontrar en @borrachuzo. Y para dejar cualquier cosita, diogenesdigitalpodcast@gmail.com o en el blog diogenesdigitalpodcast.blogspot.com. También tenéis el Twitter @diogenesdigital1, y si queréis que vuelva a Java, pues en @moodwear le dejáis ahí vuestros ruegos y decir, volver, no dejéis volver a grabar este solo, que es muy malo. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.